Hola, profesor, ¿cómo estás?
Muy bien.
El profesor que está muy bien es Eduardo Angulo y es nuestro masterclass de biología, de la vida, como solemos decir aquí, y de los estudios más sorprendentes. ¿Por qué será que a menudo, Eduardo, se nos mezclan los sentidos, ¿no? Y lo que percibimos por ellos? ¿Quién no ha hecho la prueba de meter la mano en agua caliente y en agua fría y a ver qué se siente?
Sí,
¿qué se
sí.
siente? No sabes qué se siente. No tienes ni calor ni frío ni tienes que sacar una de ellas para saber qué es lo que pasa.
Sí, hay mucha de la información, bueno, toda la información que nos llega por los cinco sentidos acaba en el cerebro. Y allí es donde interpretamos la información que llega. Y donde esa interpretación es la que provoca, a veces sí y a veces no, pues una respuesta. Y ahí los estudios que se están haciendo ahora demuestran claramente que las zonas del cerebro que se activan cuando llega información de estos sentidos muchas veces son las mismas o están mezcladas.
Ajá.
Y entonces por eso uno influye en el otro. También quizás sea ya desde el punto de entrada, ¿no? Porque, por ejemplo, el gusto y el olfato, todos...
Si van juntos, ¿no?
Sí, todos lo hemos sentido, ¿no? Que comer sin oler, por ejemplo, pues es otra cosa.
Sí, y comer sin ver.
Y también hemos visto algún experimento.
Comer sin ver también cambia mucho la percepción de lo que estás comiendo. Mucha gente dice que no sabe a qué le sabe.
Sí,
no sabe la comida.
No localiza qué es, porque muchas veces, aunque sean comidas conocidas o habituales, pues no, si no se ve,
ya.
No sé, es curioso esto.
¿Qué cosas? Bueno, pues vamos a hablar de un estudio que habla precisamente de esta mezcla de sentidos, ¿verdad? ¿Quiénes son?
Son de la Universidad Cornell de Ithaca, en Nueva York. Y van a estudiar dos sentidos, la mezcla de dos sentidos, el gusto y el oído.
Ellos dicen que apreciar el sabor de los alimentos requiere que interaccionen todos los sentidos, no solo el del gusto. Es habitual considerar que el olfato interviene, como acaba de decir Eduardo, pero los autores lo van a estudiar junto al oído.
Sí.
Es decir, comer algo o degustar algo mientras pasa algo que nuestros oídos perciben.
Sí.
Ya hemos hablado del experimento de comer sin ver, pero el experimento de comer oyendo, depende qué cosas, no tenía ni idea.
No,
a ver, cuéntame cómo lo han hecho.
Son 48 voluntarios, 37 mujeres, edad de 18 a 55 años, y les van a dar en solución acuosa tres concentraciones de sacarosa como dulce,
sí,
cloruro sódico
como salado,
ácido cítrico como ácido, glutamato sódico como el famoso umami, que es el nuevo, y quinina, que es amargo.
Sí.
Los sonidos de 80 a 85 decibelios se recrean, y esto es más curioso todavía el experimento, se recrean a partir de grabaciones tomadas en la cabina de un avión. Es decir, en movimiento, no en movimiento,
sí,
con ruido o sin ruido. Cada voluntario pasa 15 pruebas con los 5 sabores y las 3 concentraciones. Los sonidos llegan a los voluntarios, además, desde 30 minutos antes de la prueba de sabores. Es decir, están escuchando ya
la cabina del avión antes de empezar a comer o a degustar.
A degustar las 5 soluciones.
¿Y qué pasa?
Que hemos visto. Pues mientras esperan, además leen o estudian, están como distraídos, ¿no? Como que
sí, el ruido no va con ellos.
No va con ellos. Después de probar los sabores en una copa, siempre el mismo tamaño y demás, evalúan el sabor entre 1 y 15. Esto es más o menos dulce, más o menos salado, y lo puntúan. Los sabores salado, amargo y ácido no provocan respuestas diferentes con o sin ruido.
Sí.
Solamente sube la intensidad del sabor según aumenta el ruido. Es decir, a más ruido, más notamos.
Más sabor notamos.
Más sabor notamos.
Uy,
salado, amargo y ácido.
Pues yo hubiera pensado que cada vez a más ruido, menos sabor. No sé por qué.
Es
al revés.
Está mezclado.
Sí, y luego hay alguna otra diferencia.
Y luego, el dulce se siente menos con ruido. Es decir, lo dulce contra más ruido, menos dulce. Con una respuesta dos puntos menores en aquella escala de 1-15.
O sea, ¿no? Notable, vamos, apreciable.
Bastante.
Apreciable.
Y no hay diferencias entre las concentraciones de azúcar. Y recordar que poníamos 3 concentraciones de cada solución, pero eso no se nota.
Eso no ha cambiado.
Nota. Con el umami, en cambio, se siente más la concentración alta con ruido y casi no hay diferencia en la concentración baja. Es decir, en las concentraciones bajas con ruido y sin ruido es parecido, pero según sube el ruido, vamos notando cada vez más el umami. Es decir,
¿a qué sabe el umami?
A umami.
A umami. Ya te lo he preguntado más veces y siempre me contestas eso.
No es fácil describir un sabor.
No es fácil.
Además,
por eso son tan claros las localizaciones cuando ya les hemos puesto el nombre, ¿no? El amargo, dulce, salado y ácido.
Incluso pasa un poco como con los colores, que describir sabores no sabes si estás hablando de lo mismo que la persona que te escucha, no sabes exactamente. Hay un dato curioso que encontré cuando estaba escribiendo esto, es decir, el dulce menos dulce con ruido, el umami menos el umami más umami con sí. ruido. Y es que a la vez, cuando estaba documentándome sobre ello, salía unas estadísticas de la Lufthansa, la empresa sí. alemana de aviones, de aviación, que decía que la bebida que más pedían sus pasajeros era el zumo de tomate. Que es umami a tope.
Umami a tope, sí. El umami. Queso también es muy umami, ¿no? Sí. Digamos que son alimentos que sin estar salados son sabrosos.
Sí,
tienen mucha intensidad de sabor.
Tienen...
Pero no diría usted ni que son dulces, ni que son salados, ácidos o amargos.
No.
Es complicado.
Sí.
Es complicado. ¿Y esto será complicado también? Pues le está hablando, es un bebé que habla con otro.
Yo creo que está interrogando. Además.
Sí, va para arriba, ¿no? Y el otro le contesta o se ríen. Son bebés que están aprendiendo a comunicarse, que aprenden a hablar y se supone que controlan poco a poco esos balbuceos que al principio emiten y esa voz aguda. Ellos mismos se oyen, pero no saben cómo hacen lo que están haciendo. Son demasiado pequeños. Lo cuentan así unos investigadores de la Universidad de Montreal en Canadá, planteando un experimento sobre lo que les gusta oír a los bebés. Si les gusta más oírse a sí mismos o a otros bebés, o si les gusta la voz más profunda, no tan aguda como la suya, de una persona adulta. ¿Ustedes qué creen? Piénsenlo y vamos viéndolo por el camino. A ver.
Pues sí, son... entre los 12 y los 15 años ya van a cambiar la voz todos lo hemos visto, ¿no? Pasa una voz más profunda de los chicos y más aguda con frecuencias casi de niño de las chicas. La frecuencia de los bebés va desde la frecuencia de las chicas a más aguda todavía. Estas voces de bebé, de hombre y de mujer, bebé, hombre y mujer, son las que utiliza el grupo este de la Universidad de Montreal en el experimento. Trabajan con 18 niños, 11 son niñas, edad media 159 días y rango de edades más o menos de 4 a 6 meses. Uh-huh. Escuchan estímulos con voces agudas de niños y con voces más profundas de adultos, nada más 500 milisegundos cada voz. Y miran, creado, además son las voces están creadas en un sintetizador en el laboratorio, sí. Y miran el caso que hacen los niños, uh-huh. Si atienden o no atienden, le miran por observadores fuera de la habitación, pues está sí. el niño solo, o por vídeos que le ven el rostro, ajá. para ver exactamente dónde mira y qué hace sí. y demás. Los niños atienden más tiempo, con casi 11 segundos de media, al sonido con la frecuencia aguda típica de un bebé.
Sí.
Es lo que más.
A lo que más les gusta es que otro, o a sí mismo, que se oírse hablar o oír sí. hablar otro bebé.
Y en cambio a un adulto, como unos 8 segundos, un 20% menos, que es bastante.
Sí.
Cuando la voz del adulto la agudizan con el sí. sintetizador para acercarse a la frecuencia de la voz de mujer, el bebé no la diferencia de la voz de bebé.
Ah.
Hace caso a la madre...
Sí.
Y a los colegas.
O sea, el bebé atiende más tiempo las voces de los colegas, como tú dices, de otros sí. niños, a su propio sonido cuando lo emite, que a la voz de los adultos, excepto a la voz de las mujeres con timbre agudo.
El escándalo que hay en una guardería con todos los niños a la vez, lo que hemos oído.
Sí.
Incluso ya hay estudios demostrando que ese follón se tiene que montar para que los niños socialicen y aprendan a hablar.
Ah, sí.
Es muy importante el lío de una guardería, el lío de niños de 0 a 3 años para el propio desarrollo mental del chaval.
Hay una posibilidad abierta ahí también, y es que la audición de sonidos de esta manera diferenciada que nos describía sea la causa de las carantoñas, ¿no? Y de los ruiditos extraños que hacen los adultos a los bebés para que les presten atención, sí. incluyendo las madres. Estamos hablando exactamente de esto.
Escucha, mi amor. ¡Agú!
¡Agú!
¡Agú! ¿Qué cosa? ¡Mamá! Sí, mi amor, ¡agú!
Pero sí, es verdad que cuando hablamos a un niño enseguida agudizamos la voz. ¡Ay, qué bonito! bonito, sí,
yo,
qué chiquitín.
Y el niño mira, contesta, sí. Y yo creo que en su idioma dice, se ha vuelto loco.
Se ha vuelto loca, madre mía.
Estos adultos están charo, como era lo de los romanos, pues algo así.
Están locos estos romanos. Muy bien, bueno, pues una de bebés para seguir hablando esta vez de animales sociales, como somos nosotros, los bebés también lo son, claro. Estamos convencidos de que lo somos todos y casi siempre nos comportamos como animales sociales. Los expertos dicen que incluso tenemos un cerebro adaptado a vivir en grupo. Y entonces las personas solitarias o individualistas, cada vez más abundantes, por sí. cierto, son o somos raritos.
Cada vez, contra más urbanitas hay, contra más población hay en una ciudad, más gente vive allí, menos tratamos unos con otros. Y hay incluso, ya hay sociedades, por ejemplo en Nueva York, es típico que no se puede mirar a los ojos a la gente con la que te cruzas o con la que viajas en metro. Es de mala educación.
Es de mala educación, sí. Es de mala educación. Una cosa muy curiosa, por
sí.
cierto. Y dime.
No, sigue.
Te decía, contabas lo del metro, pero que hay un estudio muy interesante de la Universidad de Chicago que dice que cuando conectamos, o sea, cuando estamos con otros, nos sentimos felices y que la soledad nos puede llevar a la mala salud y a la depresión. Eso parece claro también, ¿no?
Sí, y el grupo este de Chicago lo que ha hecho ha sido investigar en el metro el viaje habitual de todas las mañanas al trabajo, 118 voluntarios.
Sí.
Entonces, les cuando entran en la estación, los comprometen a un tercio a hablar con otra persona, a otro tercio a no hablar con nadie y a otro tercio a hacer el viaje que hacen todos los días. Y luego, al final del recorrido, rellenan una encuesta sobre lo que han hecho durante el viaje, cómo se sienten y si han tenido un viaje agradable. Bueno, los que terminan el experimento y entregan la encuesta son 97, el 61% son mujeres, y son más del doble de felices los que hablan con otros viajeros en comparación con los que viajan en soledad.
Pues fíjate que muchas veces uno piensa, a ver si se calla y deja
no,
de darme.
Es que cuando estaba leyendo esto, aquí no decían lo que pensaba el que hablaba con ellos. O sea, le preguntan al que inicia el contacto. Pero no le preguntan al que lo sufre, si se puede decir entre
sí,
comillas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, igual era el doble de infeliz, pero bueno. La experiencia es muy positiva para los que hablan. Es curioso, si se encuesta a los viajeros antes de subir al metro y se les pregunta sobre si creen que charlar con otros viajeros hará el trayecto mejor, dicen que no. O sea, es la gran mayoría dicen que no. Hay muchos que declaran que si hablan con otros antes del viaje,
sí.
El viaje será peor.
Sí, ¿y se repite el experimento en más lugares?
Sí, hacen ellos mismos, hacen en los autobuses de Chicago y da lo mismo. Y luego, porque el viaje se parece mucho. Y luego, en cambio, en los taxis, como la gente se monta y va a estar solo con el taxista, ya va lanzado a hablar con el taxista. Y entonces no funciona exactamente igual, porque hablan prácticamente todos, sea de lo que sea. ¿No? Y entonces salen felices del taxi.
Fíjate, estábamos hablando antes de la Wikipedia y de Internet y de las consultas, cómo ha cambiado la forma de consultar y también, por lo tanto, la forma de estructurar el pensamiento, ¿no?
Sí,
con lo que vamos
sí.
aprendiendo, los conocimientos. De eso tenemos que hablar un día de forma monográfica porque es muy interesante. Y hoy, compañeros, se nos ha acabado el tiempo. Pues sí, como casi siempre, se acaba y casi no nos hemos dado cuenta. Y ha estado muy bien. Los bebés han sido muy chulos.
Muy majos ellos.
Muy majos, desde luego. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. Eduardo Angulo vuelve la próxima semana, lo hará con más estudios y más sorpresas para todos los seguidores de este espacio de divulgación, aquí en Más que Palabras, y te deseamos muy buena semana.
Igualmente.
Vale, Edu, hasta luego.